Romanos 7, por favor. ¿Quién estuvo la semana pasada aquí con nosotros? ¿Quién nos acompañó? Casi todos, ¿no? La semana pasada estuvo con nosotros el pastor Carlos Lenin compartiendo la palabra. Pasamos un buen tiempo, ¿no? En la palabra, a través de Romanos, continuamos con el estudio. Y vimos Romanos 6, ¿no? Y fue muy claro lo que Dios nos estuvo hablando acerca de vimos la primera parte acerca de saber las cosas que Dios nos ha dado ya como creyentes, ¿no? Como personas que han nacido de nuevo en Cristo. Y nos invita a eso, a considerar esas cosas, ¿no? El verso 11 dice, considerados muertos al pecado y vivos para Dios, ¿no? Y eso nos lleva a algo, ¿no? Él decía que eso estaba, eran las motivaciones en nuestro corazón, ¿no? Y o sea, primero empieza nuestra mente, las cosas que sabemos, las cosas que ya empezamos a considerar en nuestro corazón, y ahora presentarnos, ¿recuerdas? Eso ya habla de nuestra voluntad, hacer, ¿no? Aplicación en nuestra vida, presentarnos, ¿cómo nos estamos presentando el día de hoy? De alguna manera nos presentamos, ¿no? Para la injusticia, iniquidad, como veíamos, o para la justicia para Dios, ¿no? Y si Dios nos ha dado una nueva vida, es para Él, ¿no es así? Es para eso. Entonces, Pablo va a seguir hablando acerca de este tema de la nueva vida en Cristo, ¿no? Y vamos a continuar viendo esto en el capítulo 6. Vamos a ver los primeros 6 versículos. Vamos a pararnos un poquito ahí. Vamos a ver estos 6 primeros versos. Quiero leerlos, y después de leer, quiero que oremos. ¿Te parece? Dice verso 1: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Y eso es lo que te queremos pedir esta mañana, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda discernir esas cosas que están en nosotros, Señor. Y que tú reveles aquello, Señor, que no te agrada y que quieres limpiar y que quieres santificar, Señor. Y que quieres usar para tu gloria, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, esta mañana a tu palabra, Dios. Quita cualquier distracción, Señor. Y permítenos juntos como hermanos, como familia, como cuerpo tuyo, Señor, poder adorarte y escuchar tu voz, Señor, esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 7. Vimos la semana pasada cómo el capítulo 6 hablaba acerca... ¿Recuerdas cuál era como el tema principal de todo el capítulo? Hablaba de él. Pecado, ¿te acuerdas? Lenin decía que esa palabra aparecía como 15 veces en ese texto. La palabra pecado en capítulo 6 aparece 15 veces. Y habla precisamente de la relación del creyente con el pecado, ya como una nueva criatura. Es cierto, ya en Cristo Dios quitó el poder, la condena del pecado sobre nosotros. Y aún el poder que ejercía sobre nosotros. Pero el pecado sigue presente, ¿no es así? Seguimos siendo tentados. No podemos pecar en cualquier momento. Eso se va a ir hasta que estemos delante de Dios, ¿no? Un cuerpo glorificado donde ya no tengamos esta carne, ¿no? Ahorita vamos a ver eso, pero Lenin hablaba acerca de eso, ¿no? Es nuestra relación, ¿no?, del creyente con el pecado. Capítulo 7 aparece una nueva palabra que es la ley, ¿no? Esta palabra en este capítulo entero, en todo el capítulo, aparece 23 veces. La palabra ley, 23 veces. Por lo tanto, podemos ver, identificar claramente que este capítulo habla acerca de la ley, de la relación del creyente, ¿no?, con la ley. ¿Qué relación hay el día de hoy ya? ¿Qué relación tiene el día de hoy el creyente con la ley, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de eso en los primeros versículos. Nos va a hablar que estamos muertos a la ley, ¿no? Ese es el título de esa enseñanza, muertos a la ley. Dice Pablo en el verso 1: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que este vive. Esta palabra, acaso, la Reina Valera comienza este pasaje con esta palabra, acaso, dice ahí, ¿no? Acaso ignoráis. Pero la palabra original es la palabra o, quedando así, o ignoráis, hermanos, ¿no? Realmente lo que la traducción, una traducción correcta es o ignoráis, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque esta palabra es la conexión directa de los 6 primeros versículos de este capítulo con el versículo 14 del capítulo 6. Versículo 14 del capítulo 6 dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es una conexión. Por eso dice, o ignoráis, hermanos, esto. Podríamos decir que la última parte del capítulo 6 es un paréntesis, una advertencia en contra del abuso de nuestra posición, ¿no? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero Pablo va a continuar hablando de esta posición que tenemos, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es interesante, lo primero que vemos es que dice, hermanos. Pablo no había usado esta palabra desde el capítulo 1, verso 13. Cuando empezó a hablar de la revelación de la justicia de Dios, en ningún momento ha hablado de hermanos. Hasta este momento usa esta palabra, hermanos. ¿No? Hermanos, dice entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley. Es probable que Pablo se esté refiriendo específicamente al pueblo judío, a los judíos. Pablo era judío, ¿recuerdas? Entonces él los veía como sus hermanos, ¿no? Son sus hermanos según la carne. Porque habla de aquellos que se han relacionado con la ley. Lo dice aquí, entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley. La palabra conocer aquí, los que conocen la ley, es la palabra ginosco, una palabra importante para nosotros. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. La palabra conocer ahí también es la palabra ginosco, y habla de una relación, ¿no? De una relación, de algo que tú ya has vivido con eso, ¿no? Conocer a Dios, ¿no? La vida eterna es conocer a Dios, tener una relación con Él. Entonces esta palabra, cuando habla de esto, pues habla con los que conocen la ley, habla de las personas que ya han tenido una relación con la ley, que se han relacionado con la ley. ¿Y esos quiénes son? Pues el pueblo judío. Entonces es muy probable que Pablo está hablando hacia el pueblo judío, pero creo que también puede estar hablando para nosotros. El día de hoy hay muchos creyentes, ¿no? Y hasta me atrevo a decir que dicen que son creyentes y no son creyentes, que viven de esta manera, bajo la ley, y siguen guardando la ley. Y hay iglesias, ¿no?, que dicen que son cristianos, pero no son cristianos. Y el día de hoy vamos a tocar ese tema. Claramente lo va a exponer Pablo aquí en estos 6 versículos. Como un creyente, o más bien cuál es la condición o la relación entre el creyente y la ley. Muchas personas en la iglesia tienen duda de esto. Muchas, siempre hay controversia. ¿No te ha pasado? Que siempre hay controversia. Es que oye, ¿y puedo comer tacos de moronga? ¿No? Es que sangre, ¿no? Y la ley dice que no debemos de comer sangre, ¿no? Oye, ¿y puedo comer cerdo, ¿no? O sea, ¿por qué seguir con esto? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no han entendido esto. No han entendido su relación el día de hoy con la ley. ¿Qué relación tiene el creyente con la ley? Y es lo que vamos a ver el día de hoy a través de este pasaje. Entonces Pablo le está hablando a los judíos, aquellos que han tenido una relación con la ley. Porque Pablo ya habló acerca del pecado, es muy claro para todos nosotros, pero de repente el judío puede decir, bueno, ¿y qué sucede con la ley entonces? ¿Dónde queda la ley? ¿No? Entonces Pablo va a empezar a hablar acerca de esto, ¿no? Dice entonces que está hablando a aquellos que conocen la ley. Dice, ¿ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿No? ¿Que la ley tiene un gobierno sobre el hombre entre tanto que el hombre vive? La ley solo puede señorear o gobernar a personas que están vivas. Es lo que nos está diciendo aquí. La ley solamente puede o tiene el poder de gobernar a alguien que está vivo. El principio, porque aquí va a dar un principio Pablo, el principio que Pablo usa aquí es que solo la muerte puede romper un lazo o una unión legal. Solo la muerte puede hacer eso. Y va a usar este principio. En el versículo 2 y 3 nos va a dar una analogía ilustrando este principio. Dice el verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, está rompiendo la ley. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Pablo está usando estos principios, bueno, esta ilustración, ¿no? Esta analogía, ¿no? Para ilustrar el principio que acaba de dar. Eso no tiene, no está hablando de divorcio ni nada de ese punto. Pablo no está ubicando eso. Hay otros pasajes donde habla acerca de eso, y este no es el tema del día de hoy, ¿okay? Así que no quieras morirte o hacer otra cosa, ¿okay? Es un ejemplo que Pablo está haciendo. La mujer casada está sujeta por la ley al marido, ¿no? De acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, un marido podía divorciarse de su esposa. Él podía dar carta de divorcio, pero una mujer nunca podía divorciarse de su marido. Una mujer no podía hacer eso. El marido sí podía, pero la mujer no podía. Y Pablo pone este tema: la mujer no puede divorciarse a menos que el marido muera. Pablo utiliza esta analogía para decir a los que están bajo la ley: ustedes están casados con la ley. Eso es lo que está diciendo. Ustedes están casados con la ley, tienen un marido que es la ley, y no pueden hacer nada para librarse de ella. No pueden hacer nada para librarse de ella. Y dice ahí el texto todavía en el verso 2: pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Si el marido muere, la ley obliga a la esposa a estar unida a él. La ley que obliga a la esposa a estar unida a él es anulada o hecha inoperante. La muerte anula el poder de la ley, lo que está diciendo Pablo aquí. Si el marido muere, entonces la mujer queda libre. Ya no está bajo esa ley. ¿Sí queda claro esto, el principio que está dando aquí? Solamente si la ley muriera, estaríamos libres de su dominio. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero hay un pero muy grande. Porque la ley se encuentra en perfecto estado de salud, ¿no? Este marido no está a punto de morir. La ley no va a morir. Acompáñame a Mateo 5, por favor. Mateo 5, al sermón del monte, precisamente Jesús hablando en el sermón del monte. Dice el verso 17 de Mateo 5. Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, ¿no? O sea, anular la ley. Yo no vine a eso. Yo no vine a matar la ley. ¿A qué vino Jesús? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Fíjate, ya nos empieza a dar algunos tips de lo que vamos a ver. Jesús vino a cumplir esa ley, algo que el hombre no había podido hacer, a cumplir perfectamente esa ley. Y dice el verso 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Te das cuenta? Este marido no está muerto, está más vivo que nunca. Entonces aquí nos hallamos en un problema, ¿no? Estoy a Pablo en Romanos 3, ¿recuerdas? Ya lo estudiamos, Romanos 3, verso 31. Pablo dice: luego por la fe invalidamos la ley, anulamos la ley solamente por creer en Dios. Dice: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley no es la que va a morir. La ley no está muerta. Hay un problema. ¿A qué se refiere Pablo entonces? Dice el verso 3 todavía ahí en Romanos 7: así que sin vida del marido si uniera a otro varón será llamada adúltera. Ya abrogó la ley, ya rompió la ley. No se puede hacer eso. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Esa ventaja. Después de la muerte del marido, la mujer queda libre de su ley. Y por lo tanto puede unirse a otro marido. Y no puede ser acusada de ser adúltera. Pero ya vimos cuál es el problema. La ley no está muerta. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Siguiendo esta analogía, Pablo podría haber enseñado que nosotros estábamos casados con el pecado, que el pecado ha muerto en la cruz de Cristo, y por lo tanto ahora somos libres para pertenecer a Dios. Hubiera quedado mucho más lógico, ¿no? El pecado, pues sí, ya murió, ¿no? Jesús vino a morir por nuestros pecados, ya, el pecado ya no está. Está presente, pero ya no tiene gobierno sobre nosotros porque Jesús lo venció en la cruz, ¿no? Jesús murió por nuestros pecados. Pero Pablo no está hablando de eso. Pablo ya habló del pecado en el capítulo 6, ¿no? Está hablando de la ley. Entonces, Pablo también podría haber dicho que estábamos casados con la ley y que la ley ha muerto por la obra de Cristo, y que ahora somos libres para pertenecer a Dios. Pero ya vimos que eso no es cierto, la ley no está muerta. Jesús no vino a matar la ley, vino a cumplirla. Al contrario, vino a darle vida. Entonces, ¿de qué está hablando? Verso 4, lo deja muy claro ahí. Así también vosotros, hermanos míos, dice Pablo, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Te das cuenta? Aquí está la clave. ¿Quiénes son los que están muriendo? ¿Qué leímos ahorita? Así que, hermanos míos, habéis muerto. Nosotros somos los que hemos muerto. No murió la ley. Los que hemos muerto somos nosotros. Esa es la clave. Y dice, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. En Cristo somos nosotros los que hemos muerto la ley. En Cristo somos nosotros los que hemos muerto. ¿Alguna vez has visto que en un tribunal de justicia lleven el cadáver de un delincuente para que sea juzgado por su crimen? Pues no, ya está muerto, ¿no? Ya no va a ser juzgado, ya está muerto. Ese es el principio que Pablo está dando. Tú y yo estamos muertos para la ley. Por lo tanto, la ley ya no tiene un poder sobre nosotros, ya estamos muertos. Cuando una persona está muerta, ya no está bajo la autoridad de la ley. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo sucede esto? Pues dice ahí, mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo. Lo vimos la semana antepasada. Es por el bautismo. ¿Recuerdas? Verso 3 del capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice ahí. Habla de eso. Por el bautismo participamos de la muerte de Cristo. Los creyentes no mueren naturalmente o se someten a sí mismos a muerte, sino mueren por un acto de fe en Cristo. Cuando tú depositas tu fe en Cristo, estás muriendo a la ley. Te estás identificando con Cristo en su muerte y su resurrección, como vimos también. Pero aquí específicamente en su muerte. Por eso la ley ya no tiene poder sobre ti, ya estás muerto. Como te decía, a un cadáver de un ladrón, de un asesino, ya no se le juzga, ya está muerto. La ley ya no tiene poder sobre él. Así es con nosotros. Así también nosotros que hemos muerto en Cristo, estamos libres del legalismo, de la ley. Ya no hay razón para tratar de vivir de acuerdo con las normas, con los reglamentos, ¿no? Con todas las expectativas que hemos puesto aún sobre nosotros mismos por la ley. Acompáñame a Gálatas, por favor. Tú conoces, probablemente has leído Gálatas, una carta que habla acerca de esto, ¿no? Un problema muy grande que había en la iglesia en ese entonces y que el día de hoy sigue habiendo en la iglesia, que son los legalistas, ¿no? Aquellos que quieren judaizar a los gentiles, a los que acaban de creer en Cristo, ¿no? Regresar a los rudimentos, ¿no? de la ley. Y Gálatas es muy claro acerca de eso. Pero ahí en Gálatas 2, tú conoces Gálatas 2:20, con Cristo juntamente crucificado, ¿no? Y te lo vamos a ver, pero quiero que vayamos un versículo anterior, Gálatas 2:19. Fíjate lo que Pablo escribe ahí en Gálatas 2:19, dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley. Ya morimos, la ley nos mostró que estábamos muertos cuando recibimos a Cristo, también nos muestra a Cristo el Salvador, morimos para la ley a fin de vivir para Dios. Ya no vivo para mí, ahora vivo para Dios, lo vimos la semana pasada. Verso 20, entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy muerto. Estoy ahí en esa cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Mas vive quién? Vive Cristo en mí. Y lo que era vivo en la carne, porque sí, estoy en un cuerpo, en esta carne. ¿La vivo en mis esfuerzos? La vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo aquí? Este versículo tú y yo tenemos que abrazarlo, que guardarlo y tatuarlo en nuestro corazón, porque eso es lo que somos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que era vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no lo vivo en mi carne, ya no lo vivo en mi concupiscencia, en mis pensamientos, lo vivo en la fe, en lo que Dios me ha dicho. Ahí también mismo en Gálatas, pero capítulo 3 más adelante. Gálatas 3, verso 13, Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición. ¿De qué? ¿Viste? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos ha redimido de la maldición. Él vino a cumplir la ley. No vino a abrogar, Él vino a cumplir la ley, para que tú y yo estuviéramos muertos para la ley y ya no hubiera ese señorío de la ley sobre nosotros. Regresando al texto que estamos estudiando, Romanos 7, dice entonces el verso 4: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Me encanta lo que dice Pablo aquí: para que seáis de otro. ¿Recuerdas cómo la mujer, cuando el marido moría, podía casarse de nuevo? ¿No? Pertenecer a otro, estar ligada a otro. Es lo que está diciendo. Cuando tú y yo morimos a la ley, podemos casarnos con alguien más, podemos ligarnos a alguien más. Dice: para que seáis de otro. El propósito de la muerte del creyente con Cristo es para que pertenezca a otro, al que resucitó de los muertos, como dice este texto. Eso quiere decir que, habiendo muerto, quedamos desligados de todas las obligaciones que teníamos en la ley o con la ley, y somos libres, libres para casarnos de nuevo. Y esta vez nos casamos, ¿con quién crees? Con Cristo, del que resucitó de los muertos. Y me encanta que dice eso, del que resucitó de los muertos. Los creyentes ahora estamos unidos a un esposo que nunca morirá, nunca va a morir. Vamos a estar por siempre con Él. Con la ley morimos nosotros, ¿recuerdas? Pero ese esposo nunca va a morir, nunca va a morir. Aún la ley va a pasar, cuando todo esto pase. Pero Jesús, Él resucitó de los muertos, nunca va a morir. Estamos unidos a un esposo que nunca va a morir. Ya no estamos unidos de esa manera a la ley. Y el fin de todo esto, dice al final del verso 4, dice: a fin de que llevemos fruto para Dios. Fruto, eso es lo que Dios busca en nuestras vidas. Fruto, eso es lo que un creyente tiene que empezar a dar. Fruto. Ahora, no es una obra, es un fruto, es algo que se produce solo. Un fruto, tú no estás esforzándote para sacarlo, ¿no? ¿Cuándo has visto un árbol que esté dando y se esté esforzando y sudando porque quiere dar fruto? Simplemente lo da, ¿no? Es parte de su ser dar fruto. No son obras, es fruto. La ley trae obras, no fruto. Y Dios quiere fruto de nosotros. Dios está buscando un jardín en sus hijos, no una fábrica. Quiere fruto, a fin de que llevemos fruto para Dios. El propósito de que seamos unidos a Cristo es que llevemos fruto para Dios. ¿Recuerdas Juan 15? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Si ustedes no están pegados a la vid, no pueden llevar fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Es así de sencillo. Cuando tú no estás pegado a Cristo, lo que estás haciendo son obras. De ninguna manera es fruto, no hay fruto ahí, son puras obras. Necesitas estar unido a Cristo con su muerte y su resurrección, y creer esto y abrazarlo, vivir de acuerdo a ello, considerarlo como era la semana pasada, y presentarte de esta manera delante de Dios. Ahora, ¿cuál es este fruto? Lo sabemos por Gálatas 5 también. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Es el fruto del Espíritu, amor. Y es ese amor que viene de Dios. No es el amor que conocemos en el mundo. Es el amor que viene de Dios. El amor sacrificial, el amor que Jesús mostró. El amor que el Padre mostró en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor sacrificial. Es un amor que es incondicional, no pide nada a cambio, simplemente ama y da. Y es ese fruto que Dios está buscando en nosotros. Por eso Jesús dice a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis unos a otros. No en que hagan buenas obras, en que se amen unos a otros, porque es el fruto que Dios busca entre nosotros. Pero ese fruto solamente va a venir cuando tú estás pegado a la vid, a la raíz, a Cristo. De otra manera no es fruto, es una obra. Y estás viviendo bajo la ley, y no estás viviendo bajo la gracia, como digamos. Es ese fruto. Filipenses 1, verso 11, no vayas para allá, te lo voy a leer. Pablo dice también, llenos de frutos de justicia, llenos de frutos de justicia. Es ese, el fruto de justicia es esto, el fruto de nuestra justificación, el que vimos, es el amor. Llenos de frutos de justicia que son por medio de ¿quién? De Jesucristo, ahí está. Es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Fruto para Dios. Eso es lo que da una evidencia de que somos regenerados, que hemos nacido de nuevo, que estamos en Cristo, unidos a Él. Acompáñame a Mateo 22, por favor. Mateo 22, ¿recuerdas el gran mandamiento en la ley? Mateo 22, verso 34. Mateo 22, 34, ¿estás ahí? Dice entonces los fariseos, está aquí Jesús, ¿no? Y llegan los fariseos, dice entonces los fariseos oyendo que había hecho callar los saduceos, que Jesús había hecho callar los saduceos, se juntaron a una. Recuerda estas dos sectas, ¿no? De los fariseos y los saduceos, ¿no? Que seguían la ley, ¿no? Cada uno con sus diferencias, pero se les reconocía por qué esto, porque seguían y estaban bajo el régimen de la ley, ¿no? Y dice, se juntaron a una, verso 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, que conoce la ley, que tiene una relación con la ley, como lo vemos aquí en Romanos, dice, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, o sea, imagínate, gente, le está preguntando a quién, a aquel que dio la ley, ¿no? ¿Cuál es el gran mandamiento? Como si Jesús no fuera a saber, ¿no? Le dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ese es el primer mandamiento, familia. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y sabes algo? Esto tú no lo puedes hacer solo. Esto no lo podemos hacer si no estamos en Cristo. Somos incapaces de amar a Dios de esta manera. Con todo nuestro corazón, piensa en esto, todo tu corazón, todo lo que hay en tu corazón, sentimientos, pensamientos, amar a Dios. Con toda tu mente, con toda tu alma. Una persona no puede hacer eso sin Cristo. No hay manera de hacer eso. La ley ya lo mostró. Hemos muerto, hemos fallado en eso. No hay nadie que pueda hacer eso. Necesitamos de Cristo para amar a Dios de esta manera. Y no solo para amar a Dios, dice, y es el segundo, es semejante, dice el verso 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda qué. ¿Te das cuenta? La ley no está muerta. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando tú te enfocas en amar a Dios y amar a tu prójimo como Dios te ha amado, estás cumpliendo la ley sin ningún problema. Jesús vino a cambiar eso. Ahorita vamos a ver al final esa parte, pero es ese amor, es el fruto que Dios busca en nosotros. Y tú lo puedes ver, Jesús, Dios dice, en primera de Juan dice, pues tú dices que amas a Dios, pero a tu prójimo no lo amas, a quien ves no lo puedes amar. ¿Cómo puedes notar si realmente amas a Dios? Cuando amas a tu prójimo. Y de esta manera, el amor es sufrido, es benigno, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es amor sacrificial. En esto conocerán que son mis discípulos, que os améis unos a otros de esta manera, como yo los he amado. Y solamente estando en Cristo, por eso es que van a saber que somos discípulos de Él, que estamos unidos a Él. El amor es una evidencia del creyente, el fruto del Espíritu, unidos en Cristo, lo que estamos viendo el día de hoy. Hemos muerto la ley y por eso, regresando ahí a Romanos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando te identificas con Cristo en su muerte, eres libre. Eres libre de las exigencias de la ley, pero también eres libre, libre para amar al Señor. Eres libre para amarlo. La libertad de la ley no trae libertad para pecar. Hemos hablado acerca de eso. Sino todo lo contrario. Trae libertad para poder hacer por primera vez lo que es justo. Una libertad que la persona no regenerada no tiene ni puede tener por sí misma. Amar a Dios de esta manera. Dar fruto para Dios. Los únicos capaces de llevar un fruto pleno para Dios son los que se vean a sí mismos muertos con Cristo y unidos a Cristo en su resurrección. Solamente esas personas pueden amar a Dios de esta manera. Cuando el cristiano decide quitarse finalmente ese yugo, porque es un yugo, el yugo del legalismo, reconociéndose muerto con Cristo, entonces se convierte en un cristiano fructífero. Eso es lo que sucede. Las iglesias crecen, no necesariamente en cantidad, crecen espiritualmente cuando los creyentes reconocen esto, están muertos con Cristo. Ya no están bajo el yugo de la ley, sino ahora están bajo la gracia y pueden tener una relación con Dios y son entusiasmados en su relación de amor con Dios. Esa es una iglesia viva. Hay muchas iglesias muertas. ¿Por qué? Porque siguen bajo el régimen de la ley y están muertos. Una iglesia viva está bajo la gracia de Dios. Experimenta esa gracia día a día y vive de esa manera. Una vida transformada necesariamente lleva fruto para Dios. Inevitablemente lleva fruto para Dios. Pero es importante esto: identificarse con Cristo en su muerte y en su resurrección. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo estoy muerto, mas vive Cristo en mí. Vamos a continuar, verso 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Aquí hay dos contrastes, verso 4 y verso 5 son dos contrastes. Verso 4 vemos a Cristo, pero verso 5 vemos, ¿recuerdas? A Adán, ¿no? Adán, el primer Adán, una naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos por él. Es lo que está diciendo ahí. Porque mientras estábamos en la carne, pasado, estábamos en la carne, no estábamos en Cristo, estábamos en la carne. Es la condición del hombre, esto, estar en la carne, es la condición del hombre antes de conocer a Cristo. Vivir habitualmente en la carne, en la esfera de la naturaleza humana que es controlada por el pecado. Esa es la carne. El comentarista Barclay da una definición y me gustó y te la voy a decir. Dice, la carne no quiere decir simplemente el cuerpo, porque el ser humano tiene cuerpo mientras vive. Hay algo en el hombre que presta atención a la seducción del pecado, que le ofrece al pecado un medio de acceso, y esa es la parte de nuestra personalidad que Pablo llama la carne. Pablo va a hacer referencia a este término de la carne en su carta. Romanos 8 va a hablar acerca de la carne. Y vamos a enfocarnos más ahí, lo vamos a ver más adelante. Pero es esto, antes estábamos en la carne, dice ahí el texto. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Qué son estas pasiones pecaminosas? Son los impulsos para pensar o hacer el mal. Eso es una pasión pecaminosa, un impulso que hay en nosotros para pensar o hacer el mal. Impulsos que, como dice aquí, genera la misma ley. Dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. La misma ley genera estos impulsos en aquellos que están en la carne. Esto lo vamos a ver la siguiente semana en Romanos 7. ¿Cómo es que la ley genera estos impulsos? Porque nuestra naturaleza está inclinada o tiende a hacer lo prohibido, ¿no? Creo que todos hemos experimentado eso. Y cuando viene la ley nos muestra que es lo prohibido. Por lo tanto, queremos hacer eso. Esa naturaleza quiere, es un impulso a hacer lo prohibido. Es lo que está hablando aquí. Más adelante, como te decía la semana que entra, vamos a ver esto en Romanos 7. Pablo empieza a hablar acerca de esto ahí. Pero eso habla de ese impulso que hay en nosotros. Pero son de los que están en la carne. Ahora, como podemos ver, el problema no era la ley, porque siempre ha sido buena. Más adelante Pablo va a decir, la ley es buena, es santa, es justa. El problema no es la ley, el problema era mi naturaleza pecaminosa. Por eso la ley no muere, el que muere soy yo. El problema soy yo, no es la ley. El problema soy yo. Y esto era lo que la ley hacía, esta era nuestra condición. Y yo sé que tú viviste esto. Tú experimentaste esto. O a lo mejor sigues viviendo en esto, experimentando esto. El pecado sigue gobernándote. Y como dice aquí, llevando fruto para muerte. Ese es el fruto que da la ley, el pecado. Fruto para muerte. El único poder que tiene la ley es condenar a los hombres a la muerte por su pecado. Es el único poder que tiene. La ley nunca ha tenido el poder de redimir al hombre. Por eso no podemos buscar la justificación por la ley. El propósito de la ley es llevarnos a conocer nuestra condición delante de Dios. Estamos muertos. Estamos muertos sin Cristo. Espiritualmente estamos muertos. Por último, verso 6. Dice, pero ahora estamos libres, ¿de qué? De la ley. Qué increíble esto. Ahora estamos libres de la ley. ¿No sientes que te quitaron un peso de encima? Una carga. Estás libre de la ley. Ahora estamos libres de la ley, dice, por haber muerto para aquella que, en que estábamos sujetos. Está hablando de la misma ley. De modo que sirvamos, me encanta eso, ahora podemos servir. Sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo dice eso, ahora estamos libres de la ley. La unión del creyente con Cristo ha hecho que la exigencia de la ley sobre él queda anulada por completo. Queda anulada por completo. Estamos libres. Esa palabra, estamos libres, que se traduce aquí en la Reina Valera, en el griego original, es la misma palabra que vimos en el capítulo 6, en el verso 6, cuando Pablo habla del cuerpo del pecado. Si recuerdas, él dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esa palabra es catargeo. Y es la misma palabra que está escribiendo aquí. Pero ahora estamos libres, estamos catargeo. Esta palabra catargeo significa inútil, significa hacer inoperante, anulado. O sea, el cuerpo del pecado está siendo anulado. No ha sido aniquilado, lo decía Lenin la semana pasada también. Está siendo anulado. Es algo que tú y yo tenemos que hacer todos los días. De la misma manera, aquí lo que Pablo está diciendo es que fuimos hechos inoperantes respecto de la ley. ¿Te das cuenta? La ley ha quedado anulada en nosotros. Somos inútiles para la ley. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Como te decía, el cadáver de un criminal no se le juzga, ya está muerto. Ya la ley ya no tiene poder sobre él. ¿Por qué? Porque está muerto. Es inútil juzgarlo, ya está muerto. Así es como nos ve la ley. Estamos muertos. Somos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que, dice ahí al final, sirvamos. Eso es lo que Dios quiere, que sirvamos. La palabra sirvamos aquí es la palabra donde viene la palabra esclavo, ¿no? Doulos en el griego. Y habla de eso, de un esclavo. Somos siervos. Recuerdas, estamos casados, unidos a Cristo. Tenemos un Señor, que es Cristo, un Señor, un amo. Y hay una relación muy clara. Cuando tú dices que tienes un amo es porque tú eres un siervo, ¿no? Un esclavo. ¿Y qué hace un esclavo? Simplemente sirve. Toda su motivación, toda su vida es eso, servir. En este caso para nosotros es servir a Dios. Servir. De modo que sirvamos, ¿no? Cuando estábamos sin Cristo, estábamos sujetos a los, como vimos, los preceptos de la ley, ¿no? Ahora Cristo es quien nos ha liberado de estas ataduras y nos ha dado poder para para servir a Dios bajo un nuevo régimen, como vamos a ver ahorita, dentro de una nueva esfera, la del Espíritu Santo. Por eso dice ahí, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Te das cuenta? En tu Biblia aparece la palabra Espíritu con E mayúscula. Es una referencia a Dios. Está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, bajo el régimen nuevo del Espíritu. Está hablando, ¿de qué está hablando aquí, familia? Está hablando del nuevo pacto. De eso está hablando, el nuevo pacto, de una nueva forma de vida, una forma de vida completamente nueva. Acompáñame a Jeremías, por favor, Jeremías 31. Jeremías 31. Eso es algo que estaba ya profetizado en la palabra, en la ley, en la escritura. Estaba profetizado en Jeremías 31, en los profetas, verso 31. Dios dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Te das cuenta? En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando del pueblo judío. Y Pablo está hablando de los judíos, los que tienen relación con la ley. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Qué interesante nuevamente esta palabra, ¿no? Un marido. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es el nuevo pacto, Dios escribiendo, dice, la ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Más adelante en Ezequiel, capítulo 36, también nos dice otro profeta acerca de este nuevo pacto. Ezequiel 36, voy a leer desde el verso 22. Ezequiel 36, 22 dice: por tanto, di a la casa de Israel, nuevamente los judíos, di a la casa de Israel, esos que estaban relacionados con la ley: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Qué interesante, ¿no? Dios una y otra vez le dice: esto lo hago por amor de mi nombre. O sea, no es por ustedes, no es porque ustedes sean buenos, no los elegí por algo que hubiera en ustedes, por pura misericordia lo hice. Y dice: oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre. Santificaré mi grande nombre. ¿De qué manera? ¿No? Este nombre que ha sido, dice, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y serán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. La semana pasada hablamos de esto. Santificación, ¿recuerdas? El fruto de justicia es la santificación, decíamos. Entonces, qué interesante que empecemos a ver esto desde antes. Dios quiere santificar a su pueblo para que las demás naciones conozcan que hay un Dios santo. Pero el pueblo falló en eso. Sin embargo, nosotros somos llamados a lo mismo. Santificación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la manera. Y la voluntad de Dios en el cielo no es bajo una ley. No es bajo una ley. Dios quiere hacer su voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Por una relación de amor. Santificación. Entonces Dios, continuando ahí, dice: cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, verso 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, ¿te das cuenta? Purificación. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y aquí viene la clave, verso 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese es el nuevo régimen, el nuevo pacto, el que estamos viendo en Romanos. Verso 27, y pondré de vosotros, ¿cómo dice ahí? Espíritu con una mayúscula, el Espíritu de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu. Y haré, ¿quién lo va a hacer? Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios va a hacer esa obra en nosotros a través del Espíritu. ¿Te das cuenta? No es a través de la ley. Ya no estamos bajo el viejo régimen de la letra. Estamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Esto que está profetizado ya ocurrió en Cristo. Ya está aquí en nosotros. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Te das cuenta de lo mismo que dice en Jeremías? Es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto. Dios con nosotros, Dios en nosotros, su Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo da el poder para hacer la voluntad de Dios. Un poder que la ley por sí misma nunca pudo otorgar. Porque podemos decir, ok, entonces la ley ya no tiene señoría sobre nosotros. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? ¿Podemos pecar entonces? No. Ahora tienes el Espíritu. La ley, el propósito de la ley, obviamente era mostrar tu pecado, ¿no? Mostrar tu incapacidad, mostrar tus fallas. Era mostrarnos eso, nuestra condición, pero también era mostrarnos la santidad de Dios, lo que Dios quería, a donde tú y yo, donde Dios quiere que tú y yo lleguemos. Pero la ley no iba a hacer eso. El Espíritu es el que va a hacer eso. El Espíritu de Dios en nosotros. Cuando tú te has identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección, el Espíritu Santo está en ti. ¿Recuerdas Romanos 5, verso 5? Ya lo estudiamos. Romanos 5, verso 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí están las dos cosas. El Espíritu Santo y el amor de Dios. Dios nos ha dado la capacidad para llevar ese fruto. Un fruto que Dios ha esperado desde su nación, santificación. Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3. Verso 2. Dice Pablo, nuestras cartas sois vosotros, ¿no? Pablo está hablando de sus credenciales como apóstol, ¿no? Defendiendo su apostolado. Dice, pues mis credenciales o mis cartas de presentación son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas ¿de quién? De Cristo, expedida por nosotros. Escritas, dice, no con tinta, sino ¿con qué? Con el Espíritu del Dios vivo. Está hablando de los creyentes, no en tablas de piedra. ¿De qué está hablando? De la ley. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y si tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, sino que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. No es que este régimen o este tipo de vida ha venido a nosotros porque nos hemos esforzado, porque somos competentes. No. Sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Él es el que nos ha dado la capacidad para esto. El cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿De qué dice ahí? De un nuevo pacto, de un nuevo régimen, el Espíritu. De un nuevo pacto, no de la letra, no del viejo. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ya lo vimos. ¿Cuál es el producto de la ley? Lo vimos en el verso 5. La muerte. ¿No? Fruto para muerte. La letra mata, el Espíritu vivifica. Los creyentes o aquellos que han depositado su fe en Cristo pero no entienden esto y siguen viviendo bajo la ley, están viviendo bajo la muerte. La letra mata, el Espíritu vivifica. Cuando tú entras en este nuevo pacto, eres lleno del Espíritu Santo y vives ya en el Espíritu. Obviamente la ley no va a quedar a un lado, al contrario, va a estar ahí vigente. pero la vas a poder ver de otra forma muy diferente, porque ya no tiene un señorío sobre ti. Tu motivación cambia. Como creyentes estamos muertos a la ley, como digamos, en lo que respecta a sus exigencias y a la condenación que impone, pero debido a que ahora vivimos bajo el régimen del nuevo pacto, ¿no?, el régimen nuevo del Espíritu, amamos y servimos la ley de Dios sin reservas y con un corazón lleno de gozo. Esa es la gran diferencia, ¿te das cuenta? Ahora podemos vivir como le agrada a Dios sin estar bajo una ley. Este siempre ha sido el propósito de Dios para sus hijos. Siempre ha sido este el propósito de Dios, vivir bajo el régimen nuevo del Espíritu. Pero en general hemos fallado muchas veces en esto. Como iglesia hemos fallado. Hemos construido sistemas y expectativas legalistas, tanto a nivel personal como a nivel congregacional o grupal. De repente iglesias, esto no puedes hacer, no puedes ir al cine, no puedes tomar café, no puedes... ¿Te das cuenta? Es eso. Vuelves a leyes. Y caemos otra vez en eso. Muchos creyentes siguen viviendo bajo el régimen viejo de la letra. Esa no es la nueva vida en Cristo. Esa no es la nueva vida en Cristo. Hace tiempo les daba un ejemplo de una mariposa, ¿recuerdan? Una mariposa, antes de ser mariposa, que es gusano, ¿no? Hay una transformación en ellos, ¿no? La palabra metamorfosis, ¿no?, que es la misma palabra que Pablo usa cuando dice: no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Romanos 12, verso 2, es la palabra metamorfosis, transformación. Un gusano, pues se arrastra por el piso. Un gusano, para trepar un árbol, puede tardar horas, tal vez días, en subir un árbol, ¿no? Pero una mariposa, ¿qué tiene que hacer? Volar. Y llega rápido. Y yo veo esa la vida del creyente como esa ilustración. Antes estábamos así, bajo ese régimen, bajo una ley. No podíamos volar, teníamos que arrastrarnos. Y no podíamos hacer lo que Dios quería en nuestras vidas. Cuando hemos muerto con Cristo, cuando nos identificamos en su muerte, Él nos ha dado alas de gracia para poder volar y poder hacer aquello que por la ley no podíamos hacer. Hoy día de hoy podemos hacer eso. Y hay muchos creyentes que Dios ya les dio alas y siguen arrastrándose. ¿Alguna vez has visto una mariposa arrastrándose y subiendo así por un árbol? No vuela, ¿no? Hasta una mariposa lo sabe. Qué triste que a veces los creyentes no lo saben y quieren seguir bajo los rudimentos de la ley, quieren seguirse arrastrando en lugar de tomar las alas que Dios les dio y volar. Simplemente vivir esa libertad en Cristo. Esa es la nueva vida en Cristo. Es un ejemplo solamente, pero creo que es un buen ejemplo para ver lo que Dios ha hecho en nosotros. El creyente ya no busca seguir la ley para encontrar la aprobación de Dios. El creyente busca hacer la voluntad de Dios por amor y gratitud. Eso es la gran diferencia. El amor, ¿recuerdas? Porque la ley mata. Y cuando empiezas con la ley, pues estás matando a todo mundo. ¿Y dónde está el amor? No hay amor. Los cristianos estamos destinados a vivir en este nuevo régimen, en este nuevo pacto, el Espíritu. Segundo a segundo, cada segundo de nuestras vidas, llevando fruto para Dios. Ese es el propósito. Los que están en Cristo, sean judíos o gentiles, no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Recuerdas lo que veíamos? Verso 14 de capítulo 6. Ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El móvil de nuestra vida ya no es la ley, es el amor. Es la gracia de Dios. Por eso dice que no estamos bajo el régimen viejo de la letra, refiriéndose a la ley. Ya no estamos así. Hemos visto que la persona que ha sido justificada por gracia, ¿no?, en estos últimos dos capítulos, la persona que ha sido justificada por gracia por medio de la fe en Jesucristo está asegurada firmemente en la gracia, ¿recuerdas? Resultados de la justificación, capítulo 5. Está firmemente en la gracia, es santa, santificación. Es libre, como veíamos hoy, es fructífera, da fruto y aparte sirve a Dios. Podríamos decir que todas estas son marcas
de la regeneración. Todas estas están presentes en la vida del creyente. Todas estas. Pero es importante dejar claro algo, que ninguna de esas marcas son perfectas en la manifestación humana. Porque no alcanzamos, aún no hemos llegado a esa perfección. ¿No? O sea que no podemos juzgar eso. De repente un creyente puede fallar. Y no por eso quiere decir que entonces no ha nacido de nuevo, ¿no? Que no anda en el Espíritu. Es una batalla, es una lucha que tenemos. Y yo sé que tú la has vivido, entre el bien y el mal, ¿no? Y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Continúa hablando de eso el capítulo 7. Pero es claro lo que estamos viendo. Dios nos ha llamado el día de hoy para identificarnos con Él. En su muerte, estamos muertos a la ley, pero estamos vivos para Dios. Podemos servir a Dios, podemos traer fruto para Dios. Si has identificado que tú no estás llevando fruto para Dios, es muy probable que estés viviendo aún bajo el régimen de la letra. A lo mejor estás ahí y por eso no puedes llevar fruto para Dios. Sigues viviendo bajo la ley, sigues sujeto a la ley, aún no has muerto a la ley, más bien no te has dado cuenta que en Cristo ya moriste a la ley, o no lo sabías. Esta es la gran respuesta a todas esas preguntas de que, oye, ¿puedo hacer esto? ¿No puedo hacer esto? Cristo ya murió, tú también ya estás muerto. Lo que necesitas es liberarte del yugo del legalismo. Y es eso, reconocer que has muerto con Cristo. Empezar a caminar, como veíamos en este nuevo pacto, en el Espíritu. Responder a su dirección. Y te garantizo algo. Que vas a llevar fruto para Dios. Vas a llevar fruto para Dios. Deja de arrastrarte, ya tienes alas. Simplemente vuela. Eso es lo que debes de considerar el día de hoy. Señor, esto lo hacemos como un recordatorio, pero también como un anuncio, esperando, Señor, tu regreso. Sabemos que vas a regresar por nosotros, anhelamos ese día, Señor. Pero mientras que estamos aquí esperando eso, Dios, queremos vivir de esta forma, en la nueva vida que tú nos has dado en Cristo. Queremos vivir, Señor, en el nuevo régimen del Espíritu, en este nuevo pacto, guiados y controlados ahora solamente por tu Espíritu, Señor, llevando frutos. El fruto del amor, Señor, para ti, sirviendo para ti, Señor, ahora solo para ti, libre, Señor, sin nada que pueda obstruir, Señor, obstaculizar, Señor, nuestro servicio para ti, Dios. Queremos servirte de esta manera, Señor. Gracias, gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros, Señor, y darnos esta nueva vida en Cristo Jesús. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.